Hace un par de semanas hemos comenzado esa nueva sección de la teología sistemática que se llama soteriología. ¿Se acuerdan qué significa soteriología? El estudio de la salvación, exacto, el estudio de la doctrina de la salvación. Entonces, hoy vamos a comenzar a hablar acerca de uno de los aspectos de la soteriología que es uno de los más controversiales, si se puede decir así, en el día de hoy y también, en realidad, desde hace muchos siglos. Hay muchas explicaciones raras acerca de la elección. La doctrina de la elección. Hay muchísimas explicaciones un poco raras acerca de cómo las personas quieren interpretar la doctrina de la elección. Y la más común, que probablemente han escuchado, es que la elección se trata solamente de Dios que desde la eternidad, antes de crear al mundo, sencillamente sabía quiénes iban a creer. Y entonces los eligió a estas personas que él sabía que habrían de creer para que fuesen salvos. Entonces muchos relacionan la elección con la idea de preconocimiento. El Dios ya sabía desde antes quiénes iban a creer y entonces a esos eligió. Pero otros dicen que Dios elige en el sentido de que nosotros presentamos nuestro programa a Dios como alguien que quiere ser elegido para ser presidente. Entonces presenta su programa a las personas y las personas le gusta y lo eligen. Y entonces muchos dicen, así funciona la elección divina también. Nosotros presentamos nuestro programa a Dios, presentamos nuestro plan a Dios de que nosotros planeamos creer en Él, de que nosotros planeamos tener fe y arrepentirnos. Y entonces dicen, Dios aprueba ese plan y nos elige. Así que hay muchas explicaciones muy raras acerca de eso. Alguien más dice que Dios elige, pero solo para servicio, no para salvación. Pero eso demuestra solamente que para muchos es muy difícil aceptar esa doctrina de la elección. Para muchos es difícil aceptar el hecho de que Dios, de manera soberana, elija a algunos para salvación. Y la gente se indigna. Cuando se habla de esa doctrina, no sé si les ha pasado, pero es muy común que las personas se indignen, se enojen, que las personas se molesten. Hay muchísimo debate acerca del tema. Los cristianos han debatido por siglos. Hay libros, inclusive, que presentan, por ejemplo, en un mismo libro, tres posiciones diferentes sobre la doctrina de la elección. A lo largo de los siglos pueden leer, en el tiempo de la Reforma o inclusive antes, personas que están debatiendo acerca de esa doctrina. Y hay mucho prejuicio acerca de esa doctrina bíblica. Muchos errores doctrinales, muchos malentendidos acerca de esa doctrina tienen que ver con un malentendido de otras doctrinas previas, necesarias también para poder entender el concepto de la elección. Por eso es importante todo lo que hemos estudiado hasta acá. Todo lo que hemos venido estudiando hasta hoy es muy importante porque muchos malentendidos, como les decía, nace de que, por ejemplo, hay un entendimiento defectuoso de la justicia de Dios o del carácter de Dios. Por eso, hace algunos meses estudiamos teología propia. O también hay un entendimiento defectuoso acerca de la condición del hombre. Muchos dicen, no, es que el hombre es bueno y el hombre tiene la capacidad de agradar a Dios, que el hombre tiene la capacidad de escoger a Dios. Y entonces, por eso estudiamos la antropología, ¿se acuerdan? O otros entendimientos defectuosos acerca de la gravedad del pecado. Muchos dicen, no, el pecado no afecta tan en profundidad al hombre. Sí hay pecado, pero el hombre todavía no está tan afectado de manera tan profunda por el pecado. Y por eso que estudiamos amartiología hace poquito. Entonces, a la luz de todo eso, a la luz de todo lo que hemos estudiado, a la luz de todo lo que hemos visto en estos meses del está muerto en sus delitos y pecados, muerto espiritualmente, que el pecado afecta cada aspecto del ser humano. La única solución para que el hombre pueda ser salvo y la única consecuencia razonable, la única consecuencia bíblica para que el hombre pueda ser salvo es la elección. Esta es, hermanos, una doctrina maravillosa. No es una doctrina que debe crear debate, que debe crear contiendas. Hermanos, esa es una doctrina que más bien debe elevar nuestros corazones a Dios en adoración. Es una doctrina que debe humillarnos, es una doctrina que debe empujarnos a predicar el Evangelio con más fuerza. Y lo vamos a ver a lo largo de esta clase. Vamos a estudiar una parte de la lección esta semana, el decreto de la lección. Vamos a estudiar algunos aspectos de esta doctrina y la próxima semana con otros hermanos vamos a estudiar otros aspectos de esta doctrina. Pero hoy vamos a entender y vamos a tratar algunos aspectos introductorios a esta doctrina, introductivos. Pero como les mencionaba, el hombre tiene dificultad en entender y aceptar esta doctrina porque el hombre generalmente tiene la tendencia a querer ser importante. Quiere tener un rol preeminente, quiere ser el que tiene el control, quiere ser el que tiene méritos. Y lo vemos mucho en muchas falsas enseñanzas que hay hoy en día. Muchos enseñan de que tú eres el que controla tu destino, tú eres el capitán de tu alma, del barco, de la nave de tu destino, y cualquier otro tipo de enseñanza. Y eso manifiesta dónde está el corazón del hombre. El hombre quiere ser el centro de su vida y odia la posibilidad de que Dios sea el que soberanamente controla todo y su palabra es definitiva. Consideran que el hecho de que Dios quiera salvar a algunos y otros no, dicen, es una maldad. Pero no entienden el hecho de que el hombre necesita de Dios para ser salvo y que el hombre, dejado en la condición en la que está, si Dios no lo eligiera tan sencillamente, iría al infierno. Solamente si Dios soberanamente lo elige, puede encontrar salvación. De otro modo, va a permanecer en su estado de muerte espiritual, en su estado de condenación eterna. Así que es importante que como iglesia estudiemos esta doctrina. Es muy importante. ¿Por qué? Porque está en la Biblia. Y todo lo que Dios nos ha revelado en la Escritura debe ser estudiado. Lo debemos estudiar, lo debemos entender, pero no para pelear, como les mencionaba hace un ratito, no para ganar alguna discusión teológica. No es para eso que estudiamos la doctrina de la elección, porque esta es una doctrina que refleja el amor de Dios, que refleja la gracia de Dios, que refleja la misericordia de Dios. Esa doctrina refleja el carácter maravilloso de Dios que tan bondadosamente se deleita en salvar y regalar gracia a algunos. Así que, hermanos, espero que el estudio de la elección no nos que el estudio de esa doctrina no nos haga más orgullosos, sino que nos humille frente al Dios grande y maravilloso que tenemos. Así que esa clase se dividirá en dos y hoy nos toca hablar entonces del decreto de la elección desde, como le mencionaba, un punto de vista más introductivo. Vamos a dar una definición, vamos a entender algunas categorías de elección y luego vamos a ver cómo eso debe afectar nuestra vida, cómo eso debe afectar nuestra vida. Así que sé que muchos tienen preguntas orientadas hacia más la cuestión del debate, de la elección, pero la elección es condicional, es incondicional, la elección, cómo funciona. Eso pertenece un poco más a la clase de la próxima semana. Sin embargo, si tienen preguntas, recuerden, pueden levantar la mano y aquí está Rubén que les contesta. No, y vamos a tratar de responder. Así que bueno, vamos a orar para entrar en el tema. Padre, te damos gracias porque esta mañana nos permites estar aquí reunidos y podemos aprender acerca de esta doctrina maravillosa de la elección. Gracias por este decreto. Gracias porque tú decidiste regalar tu gracia a algunos para que podamos pasar la eternidad contigo para la gloria tuya, para la alabanza de la gloria tuya. Y Señor, te rogamos que nos des entendimiento, que nos ilumines, que nos permitas conocerte más por medio de tu palabra y de la persona de Jesucristo revelada en esta maravillosa escritura. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, como les mencionaba, si tienen preguntas, levanten la mano. Esta no es un sermón, es una clase, así que queremos hacerla también un poco participativa. Pero hoy vamos a ver entonces qué es la elección. Primer punto, vamos a ver qué es la elección. Y segundo, vamos a ver cómo esto impacta nuestra vida, cómo esta doctrina va a impactar nuestra vida. Así que bueno, comencemos con la definición de elección. ¿Qué es la elección? ¿Hay algún valiente que se atreve a dar una definición? ¿Qué es la elección? ¿Qué significa que Dios elige?
Ser escogido.
Ser escogido, ok. Algo un poco más, una frase corta de 10 palabras. Sí. Sí, más o menos. Muy bien, está muy bien, vamos bien. La elección es el acto de Dios que Él hizo antes de crear. Entonces es este acto que Él hizo de escoger quienes iban a ser salvos en Jesucristo para su gloria. ¿Ok? Es ese acto que Dios hizo antes de crear todo lo que existe. Entonces es este acto de escoger quienes iban a ser salvos en Jesucristo para su gloria. ¿Ok? Y esta decisión, esta es elección que Dios hace, no se basa sobre algún mérito humano, no se basa sobre alguna obra que el ser humano hace, y no se basa tampoco sobre el preconocimiento que Dios tenía antes de crear al mundo. Dios, de forma totalmente autónoma, sin algún factor externo, sin alguna influencia externa, por el puro afecto de su voluntad, decidió quiénes iban a ser salvos. Y vayamos a Efesios capítulo 1, porque ahí vamos a encontrar varios de los elementos que hemos mencionado ahora acerca de la elección, de esta definición de elección. Efesios capítulo 1. Alguien que pueda leer los versículos del 4 al 6, por favor. El 6 también, por favor. Gracias. Ahora, como pueden ver ahí en el versículo 4, Pablo comienza este versículo escribiendo, según nos escogió. Ahora, ¿quién es el sujeto? ¿Quién es aquel que escogió? El sujeto lo tenemos, Dios, exactamente lo tenemos en el versículo 3. Comienza diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 4, entonces, según este Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos escogió en Él. ¿Quién es Él? En Cristo. Muy bien, que también está ahí en el versículo 3. Porque dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y según nos escogió también en Cristo. Y esa palabra, escogió, literalmente significa escoger para sí mismo. La idea es la de seleccionar a alguien o a algo, también en contextos más generales. Un ejemplo de cómo se usa esa palabra en el Nuevo Testamento está en Lucas capítulo 6, versículo 13. Y no necesitan buscarlo, yo se lo leo, pero dice, cuando se hizo de día, llamó a Jesús, el sujeto aquí es Jesús, llamó a sus discípulos, y escuchen, y escogió 12 de ellos, a los que también dio nombre de apóstoles. Entonces, Jesús llama a sus discípulos eran un grupo indefinido, un grupo muy grande de personas, y de este grupo de discípulos en general, dice que Jesús escogió a 12 de entre ellos. Ahora, cuando leemos ese versículo, ese es otro tipo de elección y después lo vamos a ver. Esa es una elección en particular para servicio, para ser apóstoles. Pero ese versículo nos transmite la idea de lo que significa el verbo escoger, el hecho de escoger. Hay un grupo de personas grande y Jesús escogió, seleccionó a 12 personas de ahí. Entonces, Dios seleccionó, Dios escogió a algunos entre todos, y en particular aquí en el capítulo 1 de Efesios estamos hablando de la salvación. Entonces, Dios seleccionó, escogió a algunos de entre todos en Él, como dice el versículo 4, en Cristo. Entonces, el Padre escogió en Cristo y luego nos dice cuándo lo hizo. ¿Cuándo lo hizo? Muy bien, antes de la fundación del mundo. Esto establece el momento en el que lo hizo. Ahora, antes de la fundación del mundo, les pregunto, ¿había algo aparte de Dios? No. Entonces, ¿pudo haber algún factor que influenció a Dios? No, no, solo estaba Dios. Dios, desde la eternidad, antes de que cualquier cosa exista, escogió a algunos, eligió a algunos de los que Él iba a crear. Ahora, ¿para qué los escogió? ¿Para qué escogió? Ahí sigue el versículo. Miren, ¿para qué fuésemos santos y sin mancha delante de Él? ¿Cuál es el propósito? Para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Y qué es eso, hermanos, sino salvación? Porque ¿quién puede ser santo y sin mancha? ¿Quién puede hacerlo? Nadie, nadie. Exactamente, por sí mismos nadie puede ser santo y sin mancha. Pero hoy en día, desde este lado de la cruz, ¿quiénes son los que delante de Dios son santos y sin mancha? Los cristianos, los que están en Cristo, los que fueron salvados. Entonces, ¿para qué escogió Dios? Para salvar. Escogió para salvar a algunos. Solamente los salvos son presentados santos y sin mancha delante de Dios por la obra de Cristo. Porque es su sangre la que nos limpia y el Espíritu nos santifica. Entonces, Dios escogió para salvación. Y miren, en el versículo 5 termina diciendo, en amor. En amor, y en un ratito vamos a hablar de ese aspecto que nos escogió en amor. Pero sigue el versículo y dice, nos predestinó, el versículo 5, para adopción como hijos para sí mismo. ¿Cuál es la base? ¿En base a qué? ¿Qué sigue diciendo el versículo 5? Conforme al, o según el, beneplácito de su voluntad. ¿En base a qué escogió? Conforme a las buenas obras que el hombre hace. ¿Eso dice el versículo? No. Conforme al hecho de que Dios sabía quiénes iban a creer. ¿Eso dice el versículo? No. ¿Qué dice? Conforme a su al beneplácito de su voluntad. Según el propósito de su voluntad. Preposición según, que leemos en español, según, en griego significa sobre la base de. O sea, la norma que regula la elección es la siguiente: el beneplácito de su voluntad, el favorecimiento de su voluntad. En otras palabras, Dios escogió a quien salvar en base a su voluntad, en base a su voluntad. Simplemente no nos dice qué criterio usó. Simplemente nos dice que esa fue su voluntad. Simplemente así lo quiso, de acuerdo a su voluntad. Y miren el versículo 6. Eso nos dice, ¿para qué escogió? Alabanza. Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. ¿Para qué nos escogió? ¿Cuál es el propósito último de la elección? Para alabanza de la gloria de su gracia, para su gloria. No para que te jactes, no para que el hombre tenga méritos, no para que el hombre reciba gloria. No, en última instancia Dios escogió y salva para su gloria. Y para que su gloria y para que su gracia y para que por su gracia Él sea alabado y exaltado y reciba toda la gloria. Por eso es tan importante que reconozcamos que la salvación es de Dios, que la salvación es una obra de Dios. Porque Dios lo hizo para su gloria. Lo hizo para su gloria. Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, Ven, acá están los elementos de la definición de elección que dimos hace un ratito. Seleccionó a algunos para salvarlos por los méritos de Cristo, de acuerdo a su voluntad, para glorificarse a sí mismo. Entonces, ¿qué es la elección? Otra vez, Dios seleccionó a algunos para salvación antes de crear a todo para su gloria. Ahora, hace un ratito aquí, al final del versículo 4, hemos dejado un detalle afuera. ¿Se dieron cuenta? Yo hasta lo mencioné. ¿Qué dije? ¿Qué dice las últimas palabras del versículo 4? En amor, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa eso? Eso es importantísimo. Esa palabrita, esa frase tan corta, en amor, es muy importante al hablar de la doctrina de la elección. Es muy importante por dos motivos. Primero, nos permite entender el movente de la elección. ¿Qué es lo que movió Dios a elegir a algunas personas? Pero también, segundo, nos permite entender que la palabra elección no es lo mismo que preconocimiento. Ahora, ya lo mencioné varias veces, pero probablemente ustedes también han escuchado que algunos dicen que cuando la Biblia habla de elección, se refiere al hecho que Dios sabía desde antes quiénes iban a creer. Y entonces escogió a estos que él sabía que habrían de creer. Pero esa expresión en amor nos ayuda a entender que eso no es la elección bíblica. Miren, vayamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Aquí, en esos versículos, Romanos capítulo 8, desde el versículo 28, podemos encontrar la famosa cadena de oro de la salvación. Me quemé. Aquí podemos encontrar la cadena de oro de la salvación. Y miren, leamos los versículos 28 y 29. Alguien que los pueda leer, por favor. Gracias, hermano. Ahora, muchos leen estos versículos y en particular leen el versículo 29 y dicen, ¿por qué a los que de antemano conoció también los predestinó? Ahí está. Entonces, sí tiene que ver con preconocimiento, con conocimiento previo. Dios conocía información, conocía quiénes iban a creer y entonces dice, a estos fue los que predestinó, a estos fue los que eligió. Así que la verdad es que para entender ese texto hay que mirar el contexto más amplio, tanto de ese pasaje como del resto de la Escritura. Esa palabra, conoció, los que antes conoció, esa palabra es una palabra que, claro, se puede traducir literalmente como conocer de antemano, conocer con antelación, conocer antes, pero ¿se acuerdan? Exacto. Cuando Adán conoció a Eva, ¿y qué pasó cuando la conoció? ¿Qué dice el resto del versículo ahí en Génesis? Adán conoció a Eva y Eva concebió y dio a luz un hijo. Así que conocer en las Escrituras es un eufemismo que tiene que ver con tener una relación íntima, tener una relación amorosa. En Génesis 4:1 es el versículo que estábamos mencionando. Y el hombre, o Adán, conoció a Eva, su mujer, y ella concebió y dio a luz a Caín. Esta idea entonces de conocer habla de una relación íntima, una relación amorosa. Obviamente, eso no se trata de mero conocimiento, mera información. No es que Adán supo cosas acerca de Eva o simplemente se le presentó a Eva y ya Eva concebió y dio a luz un hijo. Obviamente no es lo que está diciendo el texto. Y si fuera que aquí en Romanos 8, Dios se refiere solamente al hecho de que Dios conoce información acerca de alguien, pues entonces tenemos un problema. ¿Por qué? Porque Dios conoce todo acerca de todos. Dios conoce todo acerca de los creyentes y de los incrédulos. Y entonces, los que Dios antes conoció, o sea, Dios conoce a todos, conoce absolutamente todo el mundo, entonces estos también tienen que ser los que predestinó y tienen que ser a los que también llamó y justificó y glorificó. Pero no es lo que pasa. ¿Por qué? Porque aquí, en ese texto, preconocimiento no tiene que ver con simplemente saber información. No es el punto. Eso habla de una relación íntima. Esto incluye solamente a los creyentes. Es una relación amorosa, una relación íntima. Y lo que precede entonces la predestinación que vemos aquí en el versículo 29, ¿qué es? Amor. Es una relación íntima de amor. Esto es lo que reconecta con lo que decíamos hace un ratito en Efesios. Pablo allí escribió que nos escogió en amor. Eso lo estábamos leyendo hace un ratito. Y esto es confirmado también por este capítulo, por ese versículo. Es confirmado también aquí, donde y luego en Romanos 9, Pablo sigue hablando acerca de la elección. Aquí pasa a hablar en Romanos 9 acerca de la elección de Israel. Pero Pablo explica de que Dios escogió a Jacob en vez de Saúl. Y miren lo que dice, Romanos 9:11. ¿Qué dice?
Pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el
Espíritu. Muy bien, entonces eso nos ayuda a entender el contexto. Dios eligió a Jacob en vez de Saúl, no por alguna obra que ellos hicieron, no porque hicieron algo bueno o malo, de hecho no habían ni siquiera nacido, no habían ni siquiera obrado, no habían hecho absolutamente nada, solamente Dios escogió, miren el versículo 12, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, y 13, tal como está escrito, ¿qué dice? A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí, a Jacob amé. ¿Se dan cuenta? Dios eligió a Jacob antes de que Jacob siquiera naciera, antes de que Jacob pudiera hacer bien o mal, ¿y qué hizo? Lo amó, decidió amarlo. Y eso, mis hermanos, es el movente de la elección. Dios nos escogió a algunos para salvación porque decidió amarnos simplemente porque así lo quiso. Simplemente porque eso fue lo que Él decretó. Somos hombres despreciables, merecedores solamente de su ira. Somos pecadores. No podemos hacer nada bueno. De hecho, ni siquiera existíamos, pero Dios nos amó y nos escogió. No sé si a ustedes le pone la piel de gallina, pero esa verdad es maravillosa. ¿Dónde queda la jactancia, hermanos? Sí. ¿Cuál versículo de Jeremías, perdón? Sí, eso es el mismo concepto de la elección. Lo vamos a ver más adelante, pero ahí es otro tipo de elección. Y en un ratito vamos a ver que cuando hablamos de elección en la Biblia, no siempre estamos hablando de elección para salvación. No siempre tiene un carácter soteriológico. Hay elección para servicio. Y eso es lo que pasó con Jeremías. Dios lo escogió particularmente para servir como profeta. Pero sí, el concepto de la elección, de escoger, de seleccionar a Jeremías para ese servicio en particular, es el mismo. La idea de que Dios soberanamente seleccionó a Jeremías para eso. ¿Vi otras manos? Sí, sí.
Bueno, en este caso, la elección de Dios fue a través de Jesucristo.
O sea, Dios es, cuando pensamos en la salvación, en el paquete de la salvación, generalmente en teología se presenta como la Trinidad entera obrando en la salvación, y se presenta, tendencialmente los teólogos lo describen de esa forma: Dios elige, Cristo cumple la obra y el Espíritu Santo regenera. Entonces, pero sí, nos escogió en Cristo, o sea, nos escogió por los méritos de Cristo, no porque haya algo en nosotros, no porque haya algo bueno en nosotros, no porque Dios haya visto algo bueno en Marco y dice, oh, a este lo tengo que escoger porque es tan precioso. No, no soy tan precioso. Mi esposa tal vez diga eso. Lo escogí porque es tan precioso. Pero Dios no dijo eso de mí. Así que, claro, Dios nos escogió en Cristo, como hemos leído en Efesios. No por méritos nuestros, sino porque Él decidió atribuir, poner sobre nosotros los méritos de Cristo. Y poner nuestro pecado sobre Cristo. ¿Había alguna mano más levantada? ¿No? Ok. Bueno, así que Dios, estábamos diciendo, tan sencillamente decidió amarnos y salvarnos. Sí, este es un amor eterno. ¿Comenzó desde cuándo? ¿Cuándo dijimos? Desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. Y eso aplica también a nuestras vidas cuando Dios nos salva, y eso seguirá por el resto de la eternidad también. Por eso, después de reflexionar sobre estas verdades aquí en Romanos 8, Pablo termina diciendo, Romanos 8:38, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque Dios eligió amarnos desde antes de que creara todo, y Dios nos ama hoy por la obra de Cristo, por los méritos de Cristo, y nada nos va a poder separar de ese amor maravilloso. Y como dice Pastor Josías, cuando aquí dice, ni ninguna otra cosa creada, y ustedes y nosotros somos también personas creadas, entonces ni siquiera nosotros mismos podemos separarnos del amor de Dios. El amor de Dios que, como decía Agustín, es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, ¿quién puede separarnos de este amor que no depende de nosotros, sino que Dios intencionalmente decidió amarnos para su gloria? Nadie puede separarnos de este amor, hermanos. Así que, otra vez, ¿dónde queda el orgullo? No hay espacio para ello, solo hay espacio para humillarnos, postrarnos frente a Dios y adorarle. Y esta verdad, hermanos, debe llevarnos a explotar en adoración. Y vamos a hablar más de eso después. Pero, ¿se dan cuenta de lo que pasa en la elección? O sea, el Dios glorioso, el Dios santo, 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 que odia al pecado, que aborrece al pecador, antes de que tú pudieras hacer nada, ni siquiera existías, ni siquiera habías hecho ni lo bueno ni lo malo, tan sencillamente Dios decidió amarte a ti y entregar a su Hijo para salvarte. Así que la elección permea las páginas de las Escrituras. La vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, y no podemos negar la existencia y la realidad de esa doctrina maravillosa, que no está ahí en la Biblia, como decíamos hace un ratito, para que nos elevemos a nosotros mismos en orgullos. No está para hinchar nuestros pechos de orgullo, sino que está para elevar nuestros corazones a Dios. Y el hecho de que permea las páginas de la Biblia nos obliga a... ¿Cuál entonces nos lleva al segundo punto? ¿Cómo impacta la doctrina de la elección nuestras vidas? Y antes de responder esa pregunta, necesitamos hacer una pequeña aclaración, porque ya un par de preguntas fueron acerca de eso. En la Biblia encontramos a varios tipos de elección. Encontramos diferentes tipos de elección. No siempre, cada vez que Dios está eligiendo a alguien, se habla de elegir para salvación. No siempre es un concepto soteriológico. Así que voy a pasar muy rápidamente por esa sección, porque no porque no sea importante, sino porque quiero pasar un poco más de tiempo en cómo de maneras prácticas afecta nuestra vida la doctrina de la elección. Así que, como les mencionaba, hay tres categorías de elección en las Escrituras. Podemos ver que Dios escoge para tres propósitos diferentes. Ahora, vamos a pasar un poquito por las páginas de la Biblia. Voy a leer un versículo y ustedes quiero que me digan qué tipo de elección les parece que es. Así que primero vamos a, ya Jeremías lo mencionó la hermana y ya les di un indicio de qué tipo de elección estoy hablando, pero vayamos a 1 Samuel 10:24. Yo le voy a leer. Dice: y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿veis al que el Señor ha escogido? En verdad que no hay otro como él entre todo el pueblo. Entonces todo el pueblo gritó y dijo: ¡viva el rey! Entonces, en ese contexto, Samuel está ungiendo a Saúl para ser rey. Entonces, ¿qué tipo de elección es esa? La mencionábamos hace un ratito. Exactamente, para un servicio, para un rol específico. Es una elección para un rol en particular. Ese tipo de elección la vemos también en Juan 15:16, donde Jesús escogió a sus discípulos y dice que en particular los escogió para que vayan a predicar el Evangelio y lleven fruto. Entonces, hay un tipo de elección que Dios hace y es para un servicio en particular. La vemos con Moisés, la vemos con Zorobabel, con el profeta Jeremías, Jeremías 1:10. Así que Dios escoge, en algunos casos, para un servicio en particular. Ahora, otro tipo, otra categoría de elección. Deuteronomio capítulo 7. Voy a leerle los versículos 6 y 7. Aquí es Dios que dice: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están entre sobre la faz de la tierra. El Señor no puso su amor en vosotros ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otros pueblos, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Ahora, aquí es Dios mencionando, diciéndole al pueblo de Israel que los escogió entre todos los pueblos. ¿Pueden captar qué tipo de elección, qué concepto de elección, qué categoría de elección es esta? Es una elección. ¿A quién escogió? A un pueblo, exacto. Entonces es una elección corporal, es una elección de grupo. Exactamente. Entonces Dios escogió a Israel, a un grupo, no por sus méritos, sino por la soberanía de Dios. Y entonces hay elección para servicio, elección, una elección más corporal. Y eso lo vemos también en el Nuevo Testamento en cuanto a la iglesia. A veces el Nuevo Testamento dice de que Dios escogió a la iglesia y habla de manera corporal, de manera de como elección de grupos. Y luego, ya lo leímos, pero en Romanos 9, del 10 al 13, Dios dice que escogió a Jacob y aborreció a Esaú. Ahora, que si la anterior era una elección de grupo, ¿esa qué es? Individual, exacto. Entonces, Dios escoge para servicio, Dios escoge grupos, Dios escoge a individuos. Entonces, eso es solamente para que vean que cuando la Biblia habla de elección, no necesariamente tenemos que, salvación. No necesariamente es eso. Hay que entender en el contexto, hay que tratar de entender qué tipo de elección, qué significa escoger, elegir en ese contexto en particular. El último, Romanos 9, del 10 al 13. En particular el versículo 13 que dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Así que, ¿cómo eso afecta nuestras vidas? ¿Cómo la doctrina, el decreto de la elección afecta nuestras vidas? Bueno, primeramente, cuando hablamos de la elección, a algunos le afecta para mal. Y les va a sonar raro, pero a algunos le afecta para mal. Pero cuando la elección, la doctrina de la elección te afecta para mal, es porque estás confundido acerca de lo que significa elección. Hay algunos malos entendidos acerca de lo que significa elección. Así que, para que te afecte para bien, vamos a tratar un par de malentendidos que son muy comunes al hablar de la elección. La próxima clase van a entrar un poco más en el asunto de elección incondicional, elección condicional, pero aparte de eso, en general, como decíamos al inicio, hay temor de esa doctrina. Y en parte es porque no se entiende bíblicamente. Así que vamos a ver. El primer malentendido que hay acerca de la elección, muy común, es que la elección nos hace fatalistas o hace que los seres humanos sean máquinas. O sea, no importa lo que hagamos, porque si igual Dios ya eligió, porque si igual Dios ya escogió, pues ya está. No importa lo que hagamos, todo ya está escrito. Así que no es necesario hacer nada o no importa lo que yo haga, no afecta. Y los que afirman eso entonces, dicen que ya que todo ya está establecido, por ejemplo, llegan a decir, no hay necesidad de evangelizar, no hay razón para tomar decisiones o cosas por el estilo. Y la realidad es que, como ya vimos, la elección se basa sobre una relación amorosa y personal. Los seres humanos no son vistos como máquinas por Dios, no son vistos como máquinas que sencillamente fueron programados para tal cosa y no hay nada más que eso. No, vimos que la elección se basa sobre una relación amorosa. Lo vimos en Efesios 1:5, ¿cierto? Que Dios nos escogió en amor, en amor. Hermanos, la elección no nos hace máquinas y no nos empuja al fatalismo. No nos empuja a cruzarnos de brazos y nada, no importa lo que hagamos. Vayamos a Hechos 18, por favor. Hechos 18. Versículos 9 y 10. Alguien que los pueda leer, por favor. Gracias. Entonces, Pablo predicó aquí, está en Corinto, y predicó por un año y medio en Corinto. Es después de Éfeso, es la ciudad donde más tiempo se quedó. En Éfeso se quedó 3 años, y aquí en Corinto se quedó 18 meses, un año y medio, predicando. Pablo predicó, y hasta que todos los que Dios tenía para salvar en ese momento fueran salvos. Pablo predicó hasta que Dios lo mantuvo allí. Y esa realidad, miren, ¿por qué Dios le dice a Pablo, no temas, sigue hablando, no calles, sigue predicando el evangelio, sigue enseñando? ¿Por qué? Porque yo estoy contigo, nadie te atacará, y mire, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Elección. Dios había elegido a muchas personas en la ciudad de Corinto. Entonces, ¿qué fue lo que animó a Pablo a predicar? El hecho de que Dios tenía escogidos en esa ciudad. Cuando Pablo oyó que Dios le decía, tengo mucho pueblo aquí, ¿qué hizo? Ah, bueno, entonces no hay necesidad de predicar. ¿Sabes qué? Voy a vender carpas mejor. Me hago rico con las carpas. No fue lo que dijo Pablo. Esa realidad, la realidad de que Dios había elegido a muchos entre los corintios, fue lo que lo animó a predicar con más fuerza. ¿Y qué predicaba? ¿Qué le dice Pablo a los corintios? Solamente les prediqué a Cristo. Solamente les prediqué de Cristo. ¿Por qué? Porque aunque Dios escoge, el hombre debe creer. ¿Sí, hermano? ¿Una pregunta? Ah, ok. Perdón, se estaba desperezando. Pensé que era una pregunta. Así que el hombre debe creer, y es necesario entonces predicar el Evangelio. Ahora, eso nos lleva al segundo malentendido, que es que la elección quita del hombre la responsabilidad de creer. Muchos dicen, si Dios escoge, entonces el hombre no tiene que creer. O sea, ¿qué culpa tiene el hombre? O pues no hay necesidad de que el hombre crea. Pero hermanos, esto es falso. ¿Qué predicaba Jesús? Jesús ahí en Marcos 1:15 decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, no hagas nada, porque ya Dios te eligió. No, arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso es lo que Cristo predicaba. Creer y arrepentirse. Hay aspectos que no entendemos plenamente, pero Dios pone su soberanía en la salvación al lado de la responsabilidad humana en las Escrituras. Eso no es un asunto de escoger uno o el otro. No debemos escoger si Dios es soberano o si el hombre tiene responsabilidad. No, las dos son verdades en las Escrituras. Cuando hablamos de la salvación, ese es un paquete que incluye varias cosas. Por ejemplo, incluye la gracia de Dios. ¿Cuándo Dios tuvo gracia para nosotros? Pues desde antes de la fundación del mundo. Nosotros no tenemos nada que ver en eso. La elección. ¿Cuándo Dios eligió? Antes de la fundación del mundo. No tenemos nada que ver en eso. Dios nos llamó antes de que nosotros creyéramos. Entonces, eso lo hizo Dios. La regeneración. Pues la hizo Dios. Porque nosotros no podemos regenerarnos. Pero en el momento de la conversión, hermanos, el hombre tiene que creer y arrepentirse. Entonces, en las Escrituras, las dos verdades se presentan paralelamente y nosotros tenemos que aceptarlas ambas, aunque no entendemos cómo sea posible. Ahora, muchos dicen, pero a ver, tú me estás diciendo de que Dios elige, pero elige solo a algunos, pero tenemos la responsabilidad de creer. Y luego hay versículos que dicen que Dios quiere que todos lleguen al arrepentimiento. O sea, un poco de confusión, ¿no? Parece como que las cosas no coinciden. Bueno, primero, cuando Dios dice que elige y cuando Dios dice que quiere que todos lleguen al arrepentimiento, debemos tomarlas por verdad porque Dios es un Dios de verdad. Es un Dios, el Dios de la verdad. Entonces, todo lo que dice es verdadero. Pero también podemos distinguir entre tres aspectos de la voluntad de Dios. La voluntad decretiva, que es cuando Dios da un decreto, y entonces la elección es ese decreto que Dios dio antes de la fundación del mundo, de escoger a algunos. Luego está la voluntad preceptiva, que son los preceptos, los mandatos, ¿cierto? Entonces ahí está el mandato que Dios da a todo hombre, arrepiéntense y crean. Esa es la voluntad preceptiva. Dios quiere que todos crean. Y luego está la voluntad optativa, que muestra la inclinación de Dios hacia algo. Cuando Dios dice, deseo que todos lleguen al arrepentimiento. Pero sin embargo, no eligió a todos para la salvación. Entonces, ¿cómo entendemos esta variedad de versículos que hablan de la elección y de la salvación y que Dios quiere que todos se salven? Bueno, eso nos ayuda mucho. Dios es un Dios grande, maravilloso, divino, y no logramos captar plenamente todo lo que es de su carácter. Pero esta distinción nos ayuda a entender. Sí. Voluntad optativa, que muestra la inclinación de Dios hacia algo. Entonces, por la voluntad decretiva, Dios decretó quiénes elegir. Por la voluntad preceptiva, Dios manda a todos a que se arrepientan. Y por la voluntad optativa, Dios muestra su corazón el desear que todos lleguen al arrepentimiento. Sin embargo, no escogió a todos. Así que, claro, así es como nos cuesta entenderlo, lo entiendo, pues un poco complejo porque es algo del carácter divino de Dios. Pero otra vez, para que una oferta sea genuina, no necesariamente yo estoy obligado a dar lo que estoy ofreciendo. O sea, una oferta es genuina cuando los términos de la oferta son verdaderos. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Dios dice y hace una oferta de que todo el que cree y se arrepiente será salvo. Y esa es una oferta genuina. Si un hombre se arrepiente y cree de verdad, va a ser salvo. Y solo por eso esa oferta es genuina. Ahora, también existe la realidad de que no todos van a creer y no todos van a ser salvos porque Dios no escogió a todos. Y esa también es una realidad. Pero eso no anula la genuinidad de la oferta de Dios. ¿Sí? Estamos entrando en temas un poquito más, tal vez difíciles para nosotros entender, porque somos humanos con mentes caídas. ¿Pero me están siguiendo? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Tienen preguntas? Sí. O sea, no sé si entendí plenamente lo que comentas. Estás, y tal vez te entendí mal, pero ¿estás diciendo que todos son escogidos en Cristo?
No.
Ok, me alegra.
Todos llegamos a Cristo, pero no todos somos de Cristo.
Son muchos los llamados y pocos los escogidos.
O sea, esa es otra cosa. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Cuando la Biblia dice eso, cuando habla de ese llamado, es la predicación del Evangelio. Esa, o sea, muchos son los llamados. O sea, el Evangelio llega a muchos, pero pocos son los que Dios escogió y van a creer realmente. ¿Eso es lo que mencionabas? Ok. Bueno. ¿Otras preguntas? Sí. No hay una conexión, ¿a qué te refieres?
En el sentido de que aparentemente sí están integrados a Dios, sí están conectados, pero realmente no.
Okay. O sea, te estás refiriendo al hecho de que hay muchos entre nosotros en la iglesia,
¿sí?,
de que realmente no son salvos, pero lucen como salvos. O sea, parece que son salvos, pero realmente no lo son.
¿Eso
claro?
¿Es parte de ser escogidos o no?
O sea, En parte, depende, cada caso es personal. A veces hay personas que no son creyentes, todavía el Señor no las salvó y están en la iglesia, o sea, participan a la iglesia, a las actividades de la iglesia, a las reuniones de la iglesia, y puede pasar dos cosas. Uno, que Dios los escogió, pero todavía no se arrepiente y no cree. Y llega un momento en donde escucha el Evangelio una y otra vez y Dios le salva y él cree y se arrepiente y es salvo. Eso quiere decir que sí fue escogido. Hay otros que tal vez nunca llegan a creer y simplemente en cierto momento pues pueden que se vayan de la iglesia y demuestran que no se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Y entonces, pues... Los que fueron elegidos van a creer. Sí, van a creer y van a arrepentirse y van a recibir la salvación. No hay duda de eso. ¿Por qué? Romanos 8, lo leíamos antes. Todo lo que Dios conoció, a esos lo predestinó. Y a estos que predestinó, también los llamó, también los justificó y también los glorificó. O sea, no hay duda de que el que ha sido escogido, del que ha sido amado, ha sido escogido. No hay duda de que este que ha sido escogido va a ser llamado. No hay duda de que ese que ha sido llamado va a ser justificado, o sea, declarado justo por los méritos de Cristo. No hay duda de que ese va a ser glorificado. Pero solamente los creyentes pasan por eso. Entonces, sí, no hay duda de que todo elegido va a ser salvo en algún momento. Sí.
Bueno, también puede ser la pregunta de la hermana que, como dice el hermano Santiago, que el diablo cree, todos creen.
El diablo cree y tiembla.
Yo creo en Cristo, ¿no?
Sí, sí, sí.
No hay un arrepentimiento genuino. Entonces, el diablo cree y tiembla, pero hace lo contrario.
Exacto. Exacto. Y por eso es el debate de, o sea, no el debate, sino más bien el argumento de Jacobo ahí en la epístola de Santiago. O sea, en ese capítulo 2, ¿qué está diciendo Jacobo? O sea, el diablo cree y tiemblan, pero ustedes dicen que creen, tienen que manifestar su fe por medio de sus obras. es el punto de Jacobo. Si uno cree de verdad, pues entonces va a vivir de manera santa. Sí.
Y que entre ellos murieron muchos niños de esos, creo que de Noé, ¿verdad? Cuando fue y todo eso. Mi pregunta es si muchos de esos niños que no tuvieron culpa de nada, pues aunque sé que son pecadores al nacer, ¿cree usted que pueden ser santos?
Sí, yo creo firmemente que los niños, los bebés que mueren, son salvos. Fueron escogidos y son salvos. No por su, no por creer, no por, gracia, por algo. Claro, como todos nosotros, por gracia. Y uno de los argumentos de Pastor Josías en la clase de teología es de que la única forma en la que haya gente de todo pueblo, lengua y nación en el cielo es de que si los niños van al cielo. Porque hay muchas tribus en donde nunca llegó el Evangelio. Entonces, si nunca llegó el Evangelio, ningún adulto fue salvo ahí. Pero ¿cómo puede haber gente de toda tribu? Pues porque los bebés de esa tribu que murieron fueron al cielo. Entonces, no es el único argumento, pero es uno de los argumentos. Y sí, o sea, Dios es un Dios que se deleita en salvar, que se deleita en mostrar gracia. Y justamente ayer hubo un memorial de una bebé y Pastor Josías mencionó eso, de que pues, Dios es un Dios que se deleita en mostrar gracia y ama salvar y ama mostrar su gracia y pues la salvación de los bebés es una ilustración clara de esa realidad, de que Dios se deleita en salvar a pecadores que no pueden hacer nada por sí mismos. Bueno, otro malentendido es que la elección es injusta. ¿Han escuchado eso? ¿O han pensado eso? Pero es injusto. ¿Cómo va a elegir a algunos y a otros no? Bueno, eso nace de una total falta de entendimiento de la situación real del hombre, de lo que el hombre realmente merece. Y entiendan lo que voy a decir. Realmente es la injusticia en la elección, es de que la verdadera justicia sería que Dios nos mate y nos lleve al infierno de una. Esa es la verdadera justicia. ¿Quieren justicia? Bueno, tendrían que ir al infierno, todos. Tendríamos que ir al infierno todos. Así que lo que hablan de injusticia es que no entienden qué es la justicia. No entienden quién es el estándar de justicia. ¿Quién es? Dios. Dios es el estándar de justicia. ¿Y qué sería realmente justo? ¿Elegir? No. Como les decía, condenar a todos. Así que la justicia sería que Dios no salvara a nadie. Vayamos a Romanos 9 otra vez. Romanos 9, capítulo 9, versículo 13. Ya lo leímos. Tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Entonces, elección. Versículo 14. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? Aquí está la objeción que estamos tratando. ¿Y qué dice Pablo? De ninguna manera. Esta, hermanos, en griego es la forma más enfática de negar algo. Absolutamente no. No hay alguna otra respuesta. Entonces, a la objeción, ¿es la elección injusta? ¿Qué responde Pablo? De ninguna manera. Mire, versículos 15 y 16. Porque Dios dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios tiene misericordia. Gracias. De quien quiere, Dios tiene misericordia del que desea tener misericordia. Nadie la merece, pero Él ama mostrar gracia y misericordia y elige a algunos. Pero Dios quiso tener misericordia de algunos. Y miren, versículos 18 y 19. Así que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Mas dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Aquí el objetor sigue insistiendo. ¿Pero cómo va a ser justo? Entonces, si Dios no me eligió, ¿por qué me condena? No me dio ninguna oportunidad. ¿Dónde está mi justicia? ¿Qué responde Pablo? Versículo 20. Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? Cuando en nuestra mente la elección suena injusta, la respuesta de la Biblia es, cierra tu boca, no le contestes a Dios. Dios hace lo que quiere con su creación. Dice el versículo 20, ¿dirá acaso el objeto modelado al que la modela, ¿por qué me hiciste así? Si tú sabes hacer, construir algo, no sé, los hombres saben construir algo con la madera. Bueno, ¿cuándo construyeron algo con la madera y esa cosa le dijo, oye, no me gusta el color que me pusiste? No le va a decir nada de eso. ¿Por qué? Porque no puede, bueno, obviamente es un objeto. Pero en este caso, Dios es el creador y nosotros no tenemos ningún derecho de reclamarle a Dios. Si no entendemos la doctrina de la elección, si pensamos que la elección es injusticia, el problema no está en Dios y en quien eligió. El problema está en nosotros, que tenemos mentes tan caídas que no logramos entender y apreciar y amar la justicia y la gracia y la misericordia de Dios. Así que ese malentendido nace justamente de eso, de que no entendemos plenamente. Dios es perfectamente justo, es perfectamente sabio, y cuando nosotros nos quejamos de esto, somos criaturas irreverentes. Por eso Pablo nos pone en su lugar y nos dice, ¿quién eres tú, oh hombre, que te altercas con Dios? Ahora, para que nos impacte positivamente, dijimos, necesitamos entenderla correctamente. Ahora, ¿cómo nos impacta positivamente esa doctrina? Bueno, primero, ya lo mencionamos, la elección produce adoración. Si volvemos a Efesios 1, lo que Pablo está haciendo en ese capítulo, los primeros 13 versículos, son una, lo que llamamos doxología. O sea, Pablo está adorando a Dios. Está adorando a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es soberano en la salvación. Porque Dios cumple la salvación, porque Él nos eligió y porque Él nos sella por medio del Espíritu y por todo lo que implica la salvación. Pero se dan cuenta, Pablo piensa en la elección, piensa en el hecho de que Dios nos eligió, que Dios nos salvó, y está adorando, adorando, adorando. También leímos en Efesios 1:4 que Dios nos eligió para, ¿recuerdan? Alabanza de la gloria de su gracia. Y luego otra vez, versículos 11 y 12 de Efesios 1, otra vez dice, para alabanza de su gloria. ¿Cómo no vas a alabar a Dios? ¿Cómo no vas a adorarle y darle toda la gloria cuando piensas en la elección? O sea, ¿qué hicimos nosotros para ser elegidos? Nada. Nada. ¿Qué sería de nosotros sin esa elección? Sin esa salvación. Lo que hizo Dios, o sea, el que lo hizo todo es Dios. Y lo que debe producir en tu corazón es solo adoración hacia aquel que te eligió sin que ni siquiera tú existieras. Ahora, otro efecto positivo de la elección. La elección debe producir humillación. En un sermón sobre la elección, Charles Spurgeon al final dijo, escuchen, haz una pausa, alma mía, y considera esto. Dios te ha amado antes de que tuvieras un ser. Dios te amó cuando estabas muerto en tus delitos y pecados y envió a su Hijo para que muriera por ti. Él te compró con su preciosa sangre antes de que pudieras balbucear su nombre. ¿Acaso entonces puedes estar orgulloso? Respuesta, no. ¿Cuánto nos humilla la elección, hermanos? Cuando luchamos con entenderla y cuando luchamos con nuestro orgullo por entenderla, es porque nosotros queremos tener el control. Pero la elección nos pone en nuestro lugar. Otra vez, Pablo dice, ¿quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? Y finalmente, la elección produce consuelo. Siempre en Romanos 8:28, Pablo dice que todas las cosas le ayudan a bien a los que son llamados conforme a su propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Ser santificados, ser transformados a la imagen del Hijo. Y eso ocurre solamente porque Dios nos escogió. Solo porque Dios nos escogió. Qué consuelo, hermanos, saber que ya que Dios te eligió en la eternidad, en el pasado, tu futuro está asegurado. Qué consuelo. No importa lo que hagas, no importa por dónde, por qué valle de muerte estés pasando. No importa. Nada podrá separarte del amor de Dios, porque Dios te eligió en Cristo. Es una elección eterna. Todo lo que pasa en tu vida, ya que fuiste elegido, es para tu bien. Es para tu bien. Y también, para terminar, ahora sí la última, la elección produce fervor evangelístico. Marcos 4, 26 al 29. Alguien que lea Marcos 4, 26 al 29. Fervor evangelístico. Marcos 4, del 26 al 29. ¿Lo leo yo? Decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga, y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. Esa es una parábola que el Señor Jesucristo está contando, está diciendo esa parábola. Y hermanos, es dura la obra de la salvación. De hecho, es imposible para nosotros. Es tan dura que nosotros no podemos salvar a nadie. No tenemos el poder para salvar a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. Pero miren esa palabra. El reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. Ese es el predicador del evangelio. Estos somos tú y yo cuando estamos predicando el evangelio. Estamos echando la semilla en la tierra. Y luego, ¿qué más podemos hacer? Predicar el evangelio y ¿qué hace ese hombre? Se acuesta. No puedo hacer nada, no puedo hacer crecer la semilla. Y luego se levanta de noche y de día, pasan los días y no puede hacer nada más que seguir acostándose y levantándose. ¿Y luego qué pasa? ¿Qué dice? Versículo 27. Y la semilla brota y crece. Y luego dice, ¿cómo? ¿Qué dice? Él no lo sabe. Ese hombre no hace nada para que la semilla brote, para que la semilla crezca. Y así es, hermanos, con la predicación del evangelio. Podemos predicar confiadamente porque Dios eligió a algunos para ser salvos. ¿Quiénes? No sabemos. ¿Y cómo van a ser salvos? Tampoco lo sabemos. ¿Y cómo salvarlos? Tampoco lo sabemos. Lo único que sabemos es que si le predicamos el evangelio, Dios salva a los que Él eligió. Así que no es cierto que la elección destruye el fervor evangelístico. La elección te anima a evangelizar. Porque tú sabes que si Dios eligió a alguien, cuando tú le predicas el evangelio, esa persona en algún momento sí o sí va a creer. ¿Y qué ánimo? Más bien qué desesperación pensar que soy yo el que tengo que convencerle y hacer algo en su corazón. Es una desesperación. ¿Cuántos tienen familiares incrédulos? ¿Y cuánto quisiéramos abrirle ese pecho y ponerle un corazón de carne? No podemos. Pero ¿qué pasa? A ver, en que si Dios los eligió, ellos van a creer. Entonces, ¿cuánto más vamos a predicarle el evangelio por eso? Así que la elección nos empuja a servir a Dios por medio del evangelismo también. Así que esa es una doctrina gloriosa, mis hermanos. Gloriosa. Gracias a Dios por la elección. Porque si no fuera por ella, ninguno de nosotros estaría aquí. Gloria a Dios por la elección. Oremos. Gracias, Padre, por esta doctrina tan maravillosa. Gracias porque tú decretaste salvar a algunos y si no fuera por eso, nadie sería salvo, Señor. Queremos darte gloria, queremos adorarte por tu gracia y queremos darte toda la honra que corresponde a ti. Ayúdanos a ser humildes, a entender esta doctrina y a humillarnos ante ti, a aceptarla, a creerla. Y ayúdanos a entender que nosotros no somos nadie para contestarte, oh Señor. Queremos tener una mente transformada por el poder de tu palabra. Queremos que nuestras mentes puedan ser mentes que aceptan y creen firmemente en tu palabra y se regocijan en lo que tú nos enseñas. Y ayúdanos a obrar de acuerdo con esas verdades tan bellas. Ayúdanos a evangelizar fervientemente. Ayúdanos a humillarnos. Ayúdanos a creer, a tener confianza y a tener consuelo aún en tiempos de dificultad. Que a ti sea la gloria. En Cristo Jesús. Amén.